La jueza Mariana Mota, trasladada desde la órbita penal a la civil, dijo que no quisiera hacer vinculación entre su salida y la declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de caducidad, pero ya la han hecho otros y tienen elementos, dijo la magistrada.
En declaraciones a la agencia oficial argentina Telam, Mota dijo que no tiene fundamentos de la Corte acerca del porqué de su traslado, pero quizás no le parecía útil lo que yo hacía, expresó.
Atrás de esto hay un tema de cómo aborda el Estado uruguayo la investigación en los crímenes de lesa humanidad, razonó, y agregó, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que el Estado investigue y no hay una actitud proactiva del Estado para cumplir con lo que se comprometió en la sentencia Gelman.
Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en el caso de Gelman que los delitos de lesa humanidad no prescriben y que no se puede amnistiar.
Yo sigo haciendo lecturas de caminos jurídicos posibles, pero uno siente que se cortan todas las salidas, dijo Mota, en referencia a los casos de crímenes cometidos en dictadura que siguen abiertos.
Esto no debería quedar así, se está denunciando a nivel internacional y esto es un incumplimiento flagrante de la sentencia Gelman. Hasta este fallo había expedientes con personas a punto de ser condenadas y en este estado se archivarán. ¿Qué se resuelve en estas causas?, se preguntó. En referencia a su traslado, Mota afirmó que apeló para que se revea su situación porque lo dispuesto por la Corte no beneficia al servicio, pero dijo no tener muchas esperanzas de que la decisión cambie.
El Sindicato de la Construcción, el SUNCA, convocó a un paro que se realizará hoy de 9 a 13 horas a raíz del fallecimiento de un trabajador que cumplía tareas en una obra ubicada en la esquina de Maldonado y Juan Polié, en Montevideo.
Ayer, un empleado de 58 años murió tras caer desde un techo a 4 metros de altura donde se encontraba desarrollando tareas de impermeabilización.
El SUNCA denunció la inseguridad que viven los trabajadores de la industria y reclamó que el Parlamento apruebe la ley de responsabilidad penal que el sindicato presentó para que se exijan responsabilidades en los casos de accidentes graves o fatales que ocurran por la violación de la normativa vigente.
Entrevistado por El Espectador, el secretario general del SUNCA, Óscar Andrade, dijo lo siguiente.
Yo creo que la inmensa mayoría de los accidentes tiene que ver con la forma en la que el trabajo se organiza. Nosotros cuando estamos reivindicando que teníamos que generar un escalón de sanciones que también ubique un centro en la organización del trabajo, a los efectos de que el responsable del trabajo y de su organización tenga un cuidado mayor por los temas de salud y seguridad y no pase a ser una opción del trabajador, como en muchos casos es porque creemos que ahí hay que atender con mucha fuerza.
Los salarios crecieron 5,13% en enero, cuando se produjeron incrementos en los sueldos de la mayoría de los funcionarios públicos y varios privados por los consejos de salarios, lo que al descontar la inflación de ese mes mostró un aumento real de 3,17% con respecto al mes anterior.
Según el índice medio de salario divulgado por el Instituto Nacional de Estadística, en los 12 meses cerrados a enero el incremento real fue de 2,82%. Los salarios públicos registraron un crecimiento real de 5,72% en el primer mes del año, mientras que en el caso de los privados la variación fue de 1,74%.
Presidentes y delegados de gremiales de productores de distintas partes del país participarán hoy en una reunión extraordinaria para tratar los pasos a seguir en torno al impuesto a la concentración de inmuebles rurales, el ISIR. El encuentro, convocado por la Federación Rural del Uruguay, tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana en Santa Bernardina, sede de la Sociedad Rural de Durazno.
Miguel Sanguinetti, presidente de la Federación, sostuvo en declaraciones al país que esta reunión se convocó de forma urgente, ya que desde diferentes lugares del Uruguay nos han llegado consultas, malestares y preocupación frente a lo que está sucediendo en torno al ISIR, dijo. Existe mucho nerviosismo al respecto. El campo no aguanta más impuestos y además el Estado gasta mucho y de forma ineficaz lo que recauda. En ese contexto, una recarga impositiva serviría de muy poco, expresó.
El presidente José Mujica manifestó ayer en la reunión del Gabinete Social su preocupación por el acceso a la vivienda de los sectores medio y medio bajo y le planteó a los ministros del área que preparen un paquete de medidas para apuntalar ese problema.
Según dijeron en perspectiva asistentes al encuentro, los ministros discutieron sobre la realidad actual de la vivienda en la que los sectores de ingreso medio y bajos no tienen acceso al crédito bancario y el costo de los alquileres es elevado.
En ese sentido, el gabinete reducido discutió sobre posibles medidas como la flexibilización del crédito bancario, lo que iría de la mano de los planes de bancarización del Ministerio de Economía.
Los integrantes del Poder Ejecutivo discutieron sobre una nueva política de alquileres, donde podría haber subsidios para los estratos socioeconómicos afectados, y plantearon el fomento a las cooperativas de vivienda como alternativa al acceso, dado los elevados costos de la construcción. El ministro de Vivienda, Francisco Beltrame, destacó en un momento que, pese a que Uruguay tiene un estancamiento demográfico y todos los años se construyen nuevas viviendas, el déficit habitacional se mantiene. Esto se debe a una nueva realidad de las familias en las que cada vez hay más hogares unipersonales, dijeron los informantes.
Este mes comenzarán a dictarse clases en el Polo Educativo Tecnológico de UTU, que se construyó en el predio del LATU.
Allí se dictarán las clases de tecnólogo químico, informática, telecomunicaciones y audiovisuales, según informó el sitio UIPRES. Junto con la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, las tres instituciones invirtieron $1.600.000 para esta nueva propuesta educativa que intenta aumentar la oferta de recursos humanos en estas áreas.
El presidente Mujica se reunió ayer con el empresario inglés Terry Johnson, dueño del frigorífico Breeders and Packers Meat Uruguay, BPU, ubicado en el departamento de Durazno.
Mujica le había pedido a Luis Alfredo Frati, presidente del Instituto Nacional de Carnes, conocer al empresario inglés, que está ligado a la industria frigorífica desde hace varias décadas. También quería recorrer la planta, construida con tecnología de última generación y habilitada para exportar a los mercados de más alto valor, según consignó el diario El País.
Ahora son las 8 y 18 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
Empezamos en España con datos de la economía. El déficit del conjunto de las administraciones públicas alcanzó el 6,74% del PBI en 2012.
A esa cifra se le debe agregar el impacto de 3,25 puntos del PBI que tuvieron las ayudas a la banca española recibidas de Bruselas. El ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmó ayer en rueda de prensa que el déficit público de 2012 supone 4 décimas más del objetivo establecido con la Unión Europea.
Además, ayer se conoció el dato revisado de evolución de la actividad económica en España. El PBI de ese país retrocedió 1,42% en 2012, después de una caída de 0,8% en el último trimestre.
El empleo cayó a un ritmo anual del 4,7%, una décima más que en el tercer trimestre del año pasado, lo que supone una pérdida neta de aproximadamente 805.000 puestos de trabajo.
El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, dijo que el gobierno del presidente Evo Morales está a la espera de retomar el diálogo con Chile sobre la salida al mar de su país.
La última reunión de cancilleres de ambos países estaba prevista para noviembre de 2010, pero el gobierno del presidente Sebastián Piñera la canceló unilateralmente, afirmó el funcionario boliviano. Son ellos los que han cancelado unilateralmente esta reunión del mecanismo de consultas políticas. Seguramente no hay capacidad política, no hay voluntad ni la capacidad para empezar a trabajar, pero estamos esperando que se pueda retomar ese diálogo. Le toca a Chile convocar y en terreno chileno, declaró Choquehuanca a EFE.
Vamos a las relaciones económicas entre un país latinoamericano y la Unión Europea. Entrará hoy en vigencia de manera provisional el acuerdo comercial multiparte suscrito entre Perú y la Unión Europea con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales y de inversión entre las dos partes.
El comisario europeo de comercio señaló que es un paso importante hacia el fortalecimiento de las relaciones comerciales y de inversión.
En tiempos de crisis económica, con una demanda interna limitada y presupuestos ajustados, el comercio puede ayudar a impulsar el crecimiento y el empleo sin causar mayor presión sobre las arcas públicas, agregó el funcionario europeo.
El ministro peruano de Exteriores destacó la semana pasada que, gracias a este acuerdo, el 100% de las exportaciones peruanas de manufacturas y productos industriales, así como el 76% de las exportaciones agrícolas, ingresarán de manera inmediata a los 27 países de la Unión Europea libres de derechos arancelarios. La Comisión Europea calcula que el convenio ahorrará a los exportadores de las dos partes más de 500 millones de euros anuales solamente en aranceles.
Y en Colombia, los delegados del gobierno y de los productores del café empezaron ayer un diálogo que era muy esperado con el objetivo de buscar una solución a la crisis del sector cafetero mientras las protestas y los bloqueos de las vías continuaban sin cambios en la cuarta jornada de paro.
Según informa el diario El Espectador de Bogotá, ayer se decidió adelantar la conformación de dos mesas de trabajo, la primera destinada a impedir el bloqueo de las carreteras y la segunda para solucionar el problema de la revaluación y precios de los insumos agrícolas. El Movimiento para la Defensa y Dignidad de los Cafeteros nació el año pasado a raíz del descontento de algunos caficultores ante la situación de crisis del sector, afectada por un precio de venta del grano inferior a los costes de producción, además de la apreciación del peso, las lluvias y las plagas de roya y araña roja. Recordemos que Colombia es el cuarto mayor productor de café del mundo.
Cerramos en México. El gobierno puso en marcha un plan para detectar actos de corrupción entre miembros de la Policía Federal y exhortó a los ciudadanos a denunciar abusos o actos indebidos de los funcionarios.
Según informó la Comisión Nacional de Seguridad en un comunicado, se ordenó el fortalecimiento de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y la aplicación del programa Usuarios Simulado como parte de una campaña permanente contra la corrupción.
Mañana sábado se llevará a cabo una concentración frente a la estación central de AFE para pedir la reactivación del antiguo edificio. Marcelo Benoit, uno de los organizadores de la movilización, dijo al Espectador que la situación actual del edificio es nefasta, ya que el mantenimiento y la limpieza son casi nulos.
Lo recordamos ayer al arranque del programa, se cumplieron 10 años de la última partida de un tren de la estación General Artigas de Montevideo, ubicada en la esquina de La Paz y Paraguay.
Los organizadores de la protesta pretenden que se establezca un plan para reactivar la estación y que, como se ha hecho en otros países, se forme un consorcio o una entidad sin fines de lucro donde participen todos los actores involucrados que puedan tomar parte.
Según explicó Benoit, la creación de un consorcio permitirá recuperar la estación de trenes y la plaza de maniobras para los trenes de carga, que, según dijo, es tierra de nadie y está en un abandono total, ya que hay filtraciones de agua desde el techo y mucha basura. Así también permitirá generar espacios para otros emprendimientos.
Ahora son las 8 y 23. Repasamos algunas noticias que vimos en la primera edición de este panorama. Hoy comienza el año lectivo en la educación primaria pública para unos 353.000 escolares de todo el país.
En dos centros los cursos empezarán el lunes debido a problemas edilicios. Se trata de la escuela número 277 de Las Piedras y la número 17 de Pocitos, la Escuela Brasil. Asimismo, otras 200 escuelas seguirán en obras, pero eso no impedirá el comienzo de la actividad. El lunes, recordemos, no habrá clases en Montevideo y Canelones. Los gremios de maestros de estos dos departamentos convocaron a un paro y una movilización a las 10:30 frente a la Torre Ejecutiva en reclamo de mejoras de salarios y mejoras edilicias.
El expresidente Tabaré Vázquez tiene previsto decidir entre agosto y octubre de este año si será o no candidato a la presidencia en las elecciones de 2014, salvo que antes haya algún episodio resonante que lo haga adelantar la definición, según dijeron al diario El Observador fuentes de su entorno.
De acuerdo al matutino, Vázquez también tiene claro que no impondrá a su compañero de fórmula, pero tiene la intención de elegir quién será el candidato a vicepresidente.
Justamente el actual vicepresidente Danilo Astori sostuvo que los objetivos del Frente Amplio deben ser terminar de la mejor manera posible este gobierno y ayudar a Tabaré Vázquez a que decida postularse finalmente para ganar en las próximas elecciones.
En un acto del Frente Liber Serenni realizado ayer en el Club Banco Comercial, Astori dijo: "Vamos a ganar porque tenemos el mejor candidato", pero remarcó en que nada será posible sin fraternidad y compañerismo. En otro momento de su discurso, Astori volvió a respaldar al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, integrante de su sector, y que se encontraba así entre el público. El día que olvidemos que hay un ser humano que se llama Fernando Lorenzo, la política se deteriorará irremediablemente, indicó Astori.
El líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, exigió que el presidente Mujica se pronuncie a favor o en contra del anuncio de un posible juicio político a la Suprema Corte de Justicia.
Esto ocurrió en la Convención Nacional del Partido Colorado, que se realizó ayer a raíz de las reacciones del oficialismo luego del fallo de la Corte, que declaró inconstitucional dos artículos de la norma que interpretaba la ley de caducidad.